Tenemos que volver a lo que pasó ayer en el Parlamento de Cataluña. El presidente del gobierno de Cataluña ya no será Artur Mas, muerto para algunos definitivamente políticamente, para otros dicen que hasta que no lo vean no se lo creen, pero lo que sí que tenemos es un nuevo presidente gracias a las CUP. Por cierto, Artur Mas hace unos días decía esto del partido de las CUP, escuchen.
Només amb la gent que vol fer la revolució de la superestat.
No solo con la gente que quiere hacer la revolución de las superizquierdas no llegaremos ni a la esquina. Y eso es lo que pretende la CUP, imponer su ley desde unos pocos. Pero para construir el Estado de Cataluña hacen falta muchos y clases medianas, pero no hiperrevolucionarios de las superizquierdas. Por dignidad, la presidencia de la Generalitat no es una subasta de pescado.
La presidencia de la Generalitat no es una subasta de peix.
La presidencia de la Generalitat no es una subasta de pescado. Con los hiperrevolucionarios de izquierdas de las CUP no iremos ni a la vuelta de la esquina. Hay pacto con las CUP, pero es que a lo mejor ustedes pueden pensar, esto es de Artur Mas. Escuchen lo que Puigdemont, el heredero de Artur Mas, decía de las CUP no hace tanto.
Hacer pactos puntuales tiene que ver con el modelo socioeconómico que tú quieres. Y yo, en ese sentido, con las CUP, con quien puedo pactar algunas cosas, estoy muy alejado de su modelo socioeconómico. No lo quiero para mi país.
Y Esmeralda Ruiz nos ha contado en Es Noticia, en nuestros servicios informativos, que las CUP denunciaron a Puigdemont el pasado mes de octubre por sus nombramientos a dedo en el Ayuntamiento de Gerona. Las mismas CUP que, 3 meses después, le han prestado su voto. Todo esto no ha importado y al final habemos presidente del gobierno de Cataluña. Pepe García Domínguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Iter.
Y yo te pregunto, como se preguntarán muchos oyentes ahora mismo, ¿y ahora qué, Pepe? ¿Qué es lo que va a suceder?
Pues mira, hombre, yo no soy el oráculo de Delfos, ni siquiera el de Lugo. Vamos a ver, en España, en la última época, tanto en Cataluña como en el resto del país, se ha impuesto una especie de voluntarismo juvenil, esa idea, que es de los nazis, por cierto, esa idea del triunfo de la voluntad, recuerda aquella película, eso de que basta con querer mucho una cosa para poder conseguirla. Y esto que también tiene alguna connotación de cursos de autoayuda cutres, de estos de formación, sí, es verdad, de vendedores, pues encierra una gran mentira. Es decir, el mundo es como es y cuando uno llega adulto se da cuenta, en la política y en otros ámbitos de la existencia, que hay cosas que son imposibles, por mucho que las ansíes y las desees. Y la independencia de Cataluña, por lo menos a corto plazo, es uno de esos imposibles metafísicos, por dos razones que yo intentaba explicar en nuestro periódico ayer por la noche. La primera es porque carecemos aquí en Cataluña de algo fundamental para proclamar un Estado soberano, que es una hacienda propia. Cataluña está conectada a la respiración asistida del Fondo de Liquidez Autonómica. Eso significa que Montoro paga cada mes las nóminas de 250.000 funcionarios. Si dentro de 15 días Montoro decide no pagar, por lo que fuere, la Generalitat simplemente entra en suspensión de pagos y en quiebra. Y si tú a la gente no le pagas, no suele ir a trabajar porque se molestan. Cualquier empresa que lo intente lo suele comprobar. Por un lado eso, es que es una circunstancia especialmente grave para los golpistas, pero es que hay otra añadida de orden político, y es que el 27 de septiembre perdieron el plebiscito. Se plantearon las elecciones autonómicas como un plebiscito, de facto se aceptó que eso era un plebiscito, pues bueno, lo perdieron los separatistas. ¿Eso qué consecuencia formal tiene? Ninguna, porque desde el punto de vista legal no era un plebiscito. Pero en términos de legitimación política en el escenario internacional, en la comunidad internacional, sí tiene mucha importancia. Nadie te va a reconocer si tú ni siquiera has sido capaz de ganar un pseudo referéndum de autodeterminación. Es decir, es que no te va a reconocer nadie, absolutamente nadie, ni Lituania, que era el único amigo que tenía, ni la Liga Norte. Consecuentemente, el llamado proceso entró en barrena en ese instante y yo creo que va hacia ninguna parte, es un callejón sin salida. Y también me aventuraba a sostener que, más allá de la virulencia retórica y de la teatralidad que es tan típica de la política catalana, ese visca Catalunya lliure, con que el señor este Puigdemont, que por cierto tiene apellido de una marca de salchichones, que es un problema para la épica. Pues
para el
hay una marca, sí, aquí, sí, que se llama Puigdemont. Más allá de eso, la única salida mínimamente racional que le queda a Convergencia para salvar los muebles sería retomar la doctrina del referéndum, que era la primera que defendieron, e intentar buscar un gran acuerdo con todas las fuerzas catalanistas, ese 70-80% del mundo catalanista, de la política catalana, que encontraría un punto de unión, de gran consenso en torno a esa idea del referéndum, que después ya veríamos cómo se podría vehicular. Esta es otra, no se puede hacer desde el punto de vista de la legalidad española. Pero en cualquier caso, se reconstruiría un poco la unidad política del catalanismo que ahora mismo está rota. Yo no veo más salida que esa.
Una última pregunta, Pepe, desde el punto de vista práctico, porque tú nos has explicado, no solo a mí, sino a todos los oyentes, más o menos qué era la CUP, y por eso nos dijiste, al final más no va a salir. Un movimiento asambleario, con conexiones con Batasuna y demás. Al final, ¿cómo se va a gestionar ahora esto? Pero ya desde el punto de vista práctico, como un gobierno autonómico, porque bien, ya han conseguido el acuerdo, pero ahora tienen a un Juntos por el Sí, que cada uno querrá sacar la cabeza desde su lado y desde su vicepresidencia o lo que sea, y luego esto cosa rotatoria de los de la CUP apoyando, integrándose, que no sé si es directamente el abrazo del oso que le dan para que desaparezca, porque
la CUP ha desaparecido ya. O sea, a estas horas la CUP no existe. La CUP es una constelación de pequeños grupúsculos bastante insignificantes por lo demás, muy ruidosos pero muy poco efectivos. Son más de 17 organizaciones, todas ellas a su vez asamblearias, confederadas con terceras, es decir, es un perfecto caos juvenil, la CUP, que vive esa contradicción entre la querencia por la revolución, esa nostalgia por los cuentos que les explicamos los mayores sobre lo que era el comunismo, y el afán separatista. Y esa tensión entre el nacionalismo y el izquierdismo es insostenible en este momento. Piensa que tienes a los teóricos revolucionarios de Cataluña, a los herederos de Durruti, de la FAI, de Dolores Ibarruri, apoyando parlamentariamente al gobierno más carca, reaccionario y carlistón que hay en la península ibérica. Seguramente entre esto, el tío de las anchoas de Santander y estos son los más reaccionarios que tenemos en este momento en España. Y los está apoyando la extrema izquierda. ¿Tú te imaginas a Podemos apoyando, no sé, es decir, un gobierno demócrata cristiano con perfiles completamente reaccionarios? Eso es lo que está ocurriendo aquí en Cataluña. Sí, eso es insostenible. Ya hay tensiones ahora mismo en facciones de la CUP y todo eso se va a romper. Por lo demás, la CUP no marca ninguna agenda de nada dentro de Juntos por el Sí, no pintan absolutamente nada. Se dice, no, dependen de estos dos. No dependen de esos dos, porque cualquier votación en la que hubiese un problema con los dos diputados de la CUP, enseguida contarían con el apoyo del PSC, de Podemos o de cualquier otro grupo de la Cámara del ámbito nacionalista, para salvar la circunstancia. La CUP, insisto, es una anécdota circunstancial de la política catalana, bastante chusca por lo demás, y ahora mismo está en vías de extinción. Mi expectativa es que la mayor parte de ese grupo acabe en la órbita de Podemos, bueno, del grupo de Ada Colau, que integra a su vez a Podemos, y la otra parte acabará en su territorio natural, que es el de Esquerra Republicana de Cataluña.
Pepe García Domínguez, un abrazo, muchas gracias por tu ayuda.
A ti, como hasta
siempre.
Luego.
Bueno, pues así están las cosas. Le recuerdo noticia que nos contaba Nieves y nos la ha ampliado después a las 4 de la tarde, la respuesta que el rey de España le ha dado a la presidenta del Parlamento de Cataluña cuando le han preguntado, oiga, que ¿cuándo nos recibe usted en el Palacio de la Zarzuela para que le informe del nombramiento de Puigdemont como nuevo presidente de Cataluña? Y la respuesta de la Casa del Rey ha sido, ahórrense el viaje, no vengan, me lo mandan por escrito. ¿Qué les ha parecido la respuesta del rey? ¿Les ha parecido bien? ¿Les ha parecido mal? ¿Les ha parecido insuficiente? ¿Les ha parecido adecuado, proporcional, como hoy decía Ciudadanos, que le pedía al gobierno de España que fuera proporcionada su respuesta al desafío del Parlamento de Cataluña? 91-504-5098, 91-504-5098, o en @eslatarde, nuestra cuenta de Twitter.
Y en nuestro muro de Facebook, donde ya estamos recibiendo los primeros comentarios, por ejemplo, a C. Rodríguez le parece mal lo que ha hecho el rey, porque dice que solo sirve para darles más aliento a los independentistas. Dice, las chulerías son para las barras de bar, no para los jefes de Estado. Y luego también tengo otros oyentes que dicen, dicen que lo que ha hecho el rey entra dentro de la normalidad. Por ejemplo, Manuel nos escribe para decirnos qué es lo que hace con el resto de comunidades autónomas, solo recibe a los presidentes electos, por qué va a hacer una excepción con Cataluña, que siempre estamos pidiendo igualdad de trato también con ellos. Y Feli, por ejemplo, también te leo, nos acaba de escribir en @eslatarde, que lo que le parece es que el rey, sin rechazar un nombramiento legal, lo pone entre comillas, les está dejando claro que las leyes y la Constitución hay que cumplirlas.
Hay quien le parece mal, hay quien le parece normal, hay quien le parece bien. 91 504 50 98.